pues chicos, esto es open chida, ¿no?
Esa situación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, por un lado, está muy padre que conceptos matemáticos y abstractos...
Quiero saber qué va a tomar de ahí.
Mezcal,
eso es mi
aguasca.
¿Quieres? No.
Es
mezcal. No, es mezcal. Está bueno. Lo trajo con cambio de Aguascalientes.
No, está bien.
Y no está tan pegador. ¿No quiere? ¿Alguien gusta? ¿De verdad? ¿No les gusta el mezcal?
Sí.
Entonces, Rodríguez, tú le vas a echar un trago. No vas a dejar a mí solo.
Adelante.
Oh, qué la fregada. Bueno, está bien. Es que estoy. Nos vamos a estar arrancando, ¿no? Bueno, ¿en qué estaba? Antes que me interrumpiera. Ah, o sea, hay una parte muy padre de que en YouTube ya encuentras cualquier video para cualquier cosa, cualquier operación. De hecho, mucho del éxito de Khan Academy es por toda la difusión que se le dio a los videos para aprender matemáticas. O sea, si todos conocemos Khan Academy. Khan Academy, pues era un tipo que aparte es un mini profesional porque tiene postdoctorado en el MIT, doctorado en Harvard. Es un mini profesional.
O sea, vivía de Conacyt.
Ah, sí. Bueno, en el Conacyt, ¿no? Exacto. Entonces... Sí, no, ese es el máster de los ninis, porque aparte hizo un modelo de negocio para seguir siendo nini que Bill Gates invirtió en Khan Academy. O sea, de hecho, mucho del fondeo que tiene Khan Academy viene de Bill Gates, de la fundación de Bill y Melinda. Y el cuate empezó enseñando a través de una herramienta de Yahoo, que no me acuerdo cuál era, a sus amigos, a su familia, empezó a enseñarles cálculo, ¿no? Y eso después, eso fue la semillita, y ya después, pues bueno, 2-3 años después, pues tenemos todo este mercado nuevo que tiene un año de los MOOCs, ¿no? Que bueno, más o menos tiene un año los MOOCs que ya se empezaron a popularizar, que inclusive, pues bueno, la palabra no existía.
¿Qué es un MOOC?
Multiple, ¿qué es? Massive Online Course. La otra vez no sé de qué es. Massive, alguien diga en el stream. Massive Online Open Course, exacto, gracias, exacto. Entonces hay, o sea, algo que empezó como videitos en YouTube, bueno, no era de YouTube, pero el equivalente de Yahoo, terminó siendo toda una plataforma de conocimiento que es genial. Después de ahí surgieron plataformas como Coursera, que es donde está trabajando Max de Mendizábal, que es una maravilla, qué bueno, y que está generando contenido en castellano, que yo sé que nosotros en el mundo en el que nos vivimos, en el que vivimos ahorita, nosotros todos los que estamos en esta mesa, y quizá la mayoría de los que nos escuchan, dicen, pues todo está en inglés, y necesitamos hablar inglés. Pero llega un punto en que cuando uno sale de este mundo, es increíble la barrera que se convierte el idioma.
Es que casi todo el mundo no necesariamente aprende o lee inglés.
Así es, así es. O sea, a mí me ha tocado trabajar con clientes en altos niveles de empresas en Latinoamérica, que el tema del inglés...
Eso suena a Telmex.
¿Cómo?
Sí, bueno. Es que hay mucha gente.
No, los que no hablan inglés saben JavaScript.
Claro. O sea, es que es increíble.
¿Eh? ¡Auch!
Qué malo.
Creo que fue directa,
¿eh? Entonces, bueno, por un lado está como todo ese beneficio, wow, sí, qué chingón, lo amo. Quiero más MOOCs, aunque tengo 50,000 MOOCs en mi wishlist y no he visto ni uno. Pero está también esta otra parte que creo que es lo que va a empezar a costar mucho trabajo, que es el poder generar en las personas la capacidad de abstracción. Porque ya todo se los estamos dando digeridito. Ya todo viene en el videíto con una animación, ya es más fácil entenderlo y sí, quizá más rápido. Y a lo mejor conceptos que antes eran tan abstractos como la relatividad, como la mecánica de Newton, o sea, cosas que tomaban mucho trabajo entender cómo funcionaban. Ahorita puedes encontrar, hasta hay una aplicación de Stephen Hawking que un niño de 5 años, o sea, mi hijo, podría descargar en su iPad y empezar a familiarizarse con los conceptos de los hoyos negros y la gravedad, ¿no? En general, y empezar a entenderlos, porque los tiene a la mano con una animacioncita, con un jueguito. Pero eso a la larga va a generar en toda esa gente que se ha educado así, con el videíto, que la capacidad de abstracción no la va a poder desarrollar al mismo nivel.
¿Pero no sería eso como Legos? O sea, que en realidad te sirven como building blocks para poder crear algo más chido.
Pero, seguramente sí.
Pero tiene razón, o sea, si uno no sabe cómo... salud. Si uno no sabe cómo se hacen los Legos, si no sabe de dónde vienen los Legos, y por qué es de color azul, y por qué hay uno de color amarillo, de qué forma química se hizo, sí, porque bueno, hay una máquina que los hace, va a ser como
diferente a ellos. Pero lo que es YouTube,
güey. Pero alguien, pero exactamente, o sea, es muy abstracto. Digamos que ya son, todo lo ves en YouTube. Pero no va a haber gente, va a haber gente que no va a querer saber cómo se hace el Lego. ¿Para qué? Ah, pues ya existe. Simplemente la forma de que ya existe porque existe.
Sí, claro.
Nadie va a saber que hay una máquina que los comprime, que agarra el plástico, que viene de tal lugar.
Que a veces eso está muy bien, porque no sé si han visto los sistemas que se hacen en México, que es la repetición de la repetición de la repetición. Así, vamos a hacer un e-commerce. Ah, pues agárrate, no sé, Magento o algo. No, vamos a hacer nuestro propio e-commerce. No, bueno, madre,
eso
¿no?
es una tontería.
Sí, hay algo. Pero este es el problema, es esta cuestión de, no, es que yo sé cómo hacerlo y voy a hacer uno de cero.
Sí, pues bueno, pero es otro nivel, yo creo. O sea, no puedes comparar a lo mejor, o sea, al final, mucho de la capacidad de abstracción es la herramienta básica, o sea, es lo que necesitas para poder hacer ciencia. Y si no tienes la capacidad, y si la mayoría de la generación nueva les estamos negando la capacidad de abstracción, entonces va a llegar un punto en donde la gente que va a tener el skill para generar ciencia, que de por sí es muy bajo, va a disminuir aún más.
Bueno, pero es que depende también, o sea, hay muchas cosas que ya están dadas, ya están probadas, y no necesario estar reflexionando todo el tiempo sobre ellas, o sea, la Exacto. electricidad.
Ajá.
Pregunta a la gente y muy poca gente sabe realmente cómo se fabrica la electricidad.
Sí, ya la tengo ahí, ya para qué quiero saber cómo.
Ya funciona, YouTube, ya está ahí. Llévalo,
no, pero si estudias, deseo.
No saben.
Funciona. O sea, es como las matemáticas, la gente que estudia ciencia y que se dedica a estudiar ciencia pura o incluso ciencias aplicadas sobre disciplinas naturales, ya no les enseñan aritmética o cálculo, o sea, ya se van sobre modelos, como el modelo de la relatividad, que ya está hecho.
Como framework.
Ya está probado.
Exacto. Son frameworks. Exacto. Sí, de acuerdo.
Es como, la gente, es como dice, no, ojalá la gente aprendiera JavaScript antes de aprender jQuery.
Sí.
Pero la gente dice, ¿para qué me pongo a aprender todo el modelo de JavaScript que, honestamente, o sea, para las necesidades actuales ya no funciona? Si jQuery es mucho más compacto, lo aprendo mucho más rápido y me resuelve la mitad de los problemas.
Ajá.
Nada, sino plugins.
Pero hay un cierto nivel, digo, perdón que te interrumpa, hay un cierto nivel muy fino de detalle, muy fino, que el jQuery o cualquier framework de JavaScript no llega. O sea, tiene también un punto de detalle así microscópico, que de repente vas a tener una necesidad que vas a tener que solamente una persona que conoce JavaScript, ¿sí? Va a poderte resolver. Y ese es lo mismo, vuelvo al mismo punto. Y estoy de acuerdo contigo, no necesitamos que todo el mundo tenga que entender cómo funciona la electricidad. Estoy de acuerdo. Y está muy padre también que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Está excelente. Pero o sea, el punto fino, el detalle fino, es en donde hay un riesgo de que se pierda la capacidad de generarle esa capacidad para llegar al detalle fino. Ese es mi punto, nada más.
Sí, pero al final de cuentas no siempre ha sido como una, digamos, siempre ha sido como selectivo el quien logra abstraer eso, ¿no? Y eso en cualquier modelo, o sea, en cualquier momento, por ejemplo, cuando se escribía, que decían, bueno, entonces, ¿quién va a entender, como, quién va a conocer todo, va a desarrollar la memoria o eso? O sea, siempre ha sido como una parte proporcional, quien desarrolla eso, y hay quienes construyen otra cosa, porque termina derivando, digamos, en otro tipo de razonamientos a partir de algo preconstruido.
Sí, pues, la ciencia natural es la ciencia aplicada, o sea, por eso hay científicos y hay ingenieros. Los ingenieros no se ponen a desarrollar teorías por lo general.
Está claro.
Utilizan lo que otros descubren y le encuentran una aplicación. Que,
exacto.
Oye, que el transistor, ¿cómo funciona? Ay, tiene algo que ver con la relatividad, pero honestamente. Tú agarras el transistor tal y mételo.
Ajá.
Llégale.
Sí.
Si hay una pirámide. Y también, vamos, tomo lo que dices, aunque yo digo también, Internet provee acceso a toda esa información. Ahí depende de cada quien tomar la decisión de qué tanto nivel de detalle quiere meterse. O sea, ve cuánta gente maneja y pocos son saben los que cómo funciona el coche. Se agarran, lo usan.
Está claro.
Hay mecánicos.
Está claro. Está claro.
En esa analogía, ¿quiénes son los de las compus? ¿Quién realmente es el que sabe en una cuántas personas usan una computadora, un dispositivo? Todos, ¿no?
1,000,000,000 de personas en todo el mundo.
¿Quiénes realmente saben qué hay adentro de la compu?
pues no importa.
Guantecitos verdes.
O sea, ellos no saben que es un modelo de abstracción del funcionamiento del cerebro, propuesto por von Neumann en los 40s y bla, ¿no? O sea, a ellos no les interesa eso.
¿Por qué?
Por von Neumann.
¿What?
Exacto. Ah, ok, ya entendí. Entendí. Pero bueno, ese era el punto. Pero ¿en qué estábamos?
está buenísimo. Y vamos, ciertamente, lo platicamos hace rato, la cultura de la gente conectada está cambiando. Uh-huh. Porque es eso, ¿no? Ya no se meten a ver el nivel de detalle si pueden tener la solución que alguien más hizo.
Claro.
Incluso un programador estos días, antes de ponerse a hacer nada, lo primero que hace es buscar a ver si alguien más ya resolvió su problema.
Claro, no, está claro. Está claro. Y ese es un punto en donde yo honestamente pienso, y esa es como mi opinión personal, disclaimer, así, esta es la opinión de Bufrano Moreno. Yo pienso que en realidad lo que va a empezar a pasar es que la profesión de programador como tal va a empezar a desaparecer. Tiende a desaparecer. Y entonces lo que va a empezar a pasar es que uh-huh. otras profesiones van a empezar a incorporar esos skills sí. de programador. Como digo, no estoy diciendo mañana, no estoy diciendo pasado mañana, estoy diciendo en un año, ni en 10.
Ya empieza a pasar.
Ah, no, pero pasa muchísimo.
Pero, por ejemplo, los flasheros, ¿no? Los flasheros son diseñadores gráficos que tuvieron que aprender a programar.
Es algo que yo digo, ¿sí? yo soy diseñadora gráfica.
¿Sí, pues, verdad?
Sí, claro. Sí, por supuesto. Ajá. O sea, y si decían, ni siquiera es para dentro de mucho.
¿Y cuál qué es lo típico que decía la gente? ¿Por qué estudia diseño gráfico? Guiño, guiño. O sea, bueno, paréntesis, ¿no? Porque no quiero saber nada de matemáticas, ¿no?
No, y en el mejor...
O bueno, mercadotecnia. Es muy interesante, en marketing, o sea, el tema de marketing hoy día, no mañana, no en 10 años, hoy día marketing ya se requiere de un skill estadístico, analítico, o sea, está cabrón.
Sí, claro.
Estudiar mercadotecnia, el que quiera estudiar mercadotecnia porque no va a haber matemáticas, olvídalo.
Pero tú estudiaste eso hace como 20 años.
Se acabó.
Pero aún así no va a estadística.
No, pero esta idea de cómo la programación se integra, eso sin duda, y en muchas profesiones. Bueno, diseño somos muy empáticos con esa parte, porque quisimos apropiarnos como con un lado ahí. Pero fuera de eso,
bonito.
Sí, no, y claro.
Porque ya diseñan cosas que antes no diseñaban.
No, y porque además diseñar ya se convirtió en hacer algo más, una abstracción mucho más relacionada con, por ejemplo, un frontend. Es interpretar un set, es un comportamiento, ¿no?
Pero user experience, ¿no? De ahora,
sí, claro.
¿no? O
sea, pero bueno, esta parte de lo de programación es que lo que iba. Tú escribiste algo, ¿no? De programar, de codear, ¿no? Esta semana y que también empieza a tener niveles, pero que es como escribir. O sea, es diferente ser capturista de algo que escribir un texto.
Sí, por ejemplo, está claro. O sea, es lo mismo como un cuate que está en una fábrica de software, ¿no? A él llegan, le dan una especificación funcional y ahora le voy a tirar código, ¿no?
Sí, es la diferencia entre ser llavero y esto de creative programming. Increíblemente
es distinto, ¿no? Los llaveros están en extinción. Ellos son los nuevos coboleros. Ya eso. Bueno.
100% de acuerdo.
Esa discusión ya la hemos tenido desde hace mucho.
Sí, claro.
O sea, el punto net es lo de hoy, ¿o qué? ¿Qué es lo de hoy?
JavaScript.
Pero
es increíble.
Como la gente hace no mucho tiempo decía, para ser programador tienes que programar en C.
Sigue siendo. Pero volvemos otra vez al mismo punto. El detalle fino, o sea, el aprender a manipular una computadora hacia el nivel más bajo, digo, el ensamblador estamos locos y queremos que todos aprendan ensamblador, olvídense.
No cualquiera
le agarra la onda al ensamblador.
Pero una carrera de ingeniería, por ejemplo, yo que estudié ingeniería biomédica, sí nos enseñan lenguaje ensamblador.
Uh-huh. ¿Pero de qué sirve en el mundo real?
Para ella, así es sus prácticas.
Para el currículum. Pero ese es el asunto, ¿sabes? De que JavaScript sea el lenguaje dominante de
la
programación.
Está cabrón.
Habla de que la gente ya no le interesa tanto. Ajá. Y que la industria tampoco le interesa meterse en lenguajes más formales o más serios, sino en lenguajes de alto nivel que pueden producir cosas muy rápido, muy visuales. Y que también pues han visto cómo meterle en todos lados, ¿no? O sea, ves JavaScript ahorita ya no nada más dentro del browser. Ajá. La ves en el servidor, la ves en Arduino.
¿Verdad? En el servidor yo todavía tengo mis dudas, porque el problema principal de JavaScript es el tema del multihilo. O sea, JavaScript no tiene la arquitectura, los JavaScripteros, pero no tiene la capacidad de escalamiento para poder hacer el deploy de aplicaciones de misión crítica. Completamente. O sea, JavaScript nunca va a tener eso.
Aunque, no, ni volviendo a nacer. Está tendiendo hacia eso, porque
hay lenguajes de programación que están 20 años adelante de JavaScript. El mismo COBOL.
Vas a sacar el
COBOL Erlang. Está 40 años. ¿Mande?
Es que me gusta Erlang.
No, bueno, Erlang está padre.
Norberto Ortigosa.
Erlang está padre y además ahorita con la venta de WhatsApp se puso súper de moda y ya todo el mundo quiere usar Erlang, ¿no? Y, ajá, y vamos, vámonos a Erlang, ¿no?
Bueno, Facebook está hecho PHP.
No, en realidad, por ejemplo, Python. A mí Python me impresiona porque Python, o sea, la cantidad de gente que programa en Python es impresionante. O sea, y es un lenguaje muy sencillo de aprender y es un lenguaje que sí es escalable, que tiene capacidad de multihilos. Que
corre en todos lados.
O sea, corre en todos lados y es muy sencillo. El intérprete es muy sencillo de aprender. O sea, digo, no es casi como lenguaje natural, pero es lo más parecido que hay comparado con cualquier lenguaje que ustedes me puedan decir. De hasta
además te obliga a ser sencillo, un poco más limpio.
Puede ser cochino y que jalen las cosas, pero sí.
Pero no como JavaScript.
Pero sí, bueno, no como JavaScript, estoy de acuerdo.
O como Flash.
No, bueno, Flash. ActionScript.
Muy sui generis.
Bueno, que ActionScript es como un subset de JavaScript.
Sí, ¿no? De hecho, sí.
O sea, parece más a, más a Java.
Ajá.
Dios. De hecho, me llamó mucho la atención cuando hicimos un desarrollo que conectamos un componente que sacó SAP que se llamaban Flash Islands, ¿no? Ajá. Que los Flash Islands lo que hacían era que tú tenías embebido en una página de un framework de desarrollo que tiene SAP que se llama WebDimpro, que lo que hacía era que conectaba Flash con el framework de SAP. Entonces, de repente, tú tenías integración sin necesidad de una capa intermedia de web services. Tenías integración de Flash con las tablas de ABAP en el backend, así,
directo.
Simples, ajá, directo. No tenías que hacer nada más que jalarte la información de la memoria y ya. Era una maravilla. Pero entonces nos metimos a ActionScript y de repente empiezo a ver ActionScript y dije, pues esto es HTML con JavaScript y CSS, ¿no? Es lo mismo que venimos usando, sí. Desde que yo trabajaba en Interplanet en el 99, ¿no? O sea, y no ha cambiado. O sea, te estoy hablando de hace
mucho tiempo.
Del 99 ya
el abuelo.
Aunque te estás diciendo una cosa interesante que es justo esa abstracción. O sea, ahorita ya, ¿qué tienes el backend? Me vale, pon un servicio y éntrale.
No estoy tan seguro que me vale, pero sí. Sí estoy de acuerdo.
Si
sí estoy de acuerdo.
Si es .NET, si es Python, si es PHP,
eso sí es cierto.
Es que también aquí la tarea realmente del programador, donde sí aporta más allá lo que decíamos de codear, es en identificar bien un proceso. Un proceso que genere mucho valor en su desarrollo y en saber cómo estructurarlo con esta idea del lenguaje, más que saber el lenguaje, o sea, cómo funciona, por ejemplo, desde el concepto de qué hace un backend, qué hace un frontend, ¿no? Cómo se comunican.
Eso está súper
interesante. ¿Qué es lo que te da? Eso, el entender eso es lo que, y el valor que puedas obtener, y además eso vinculado a una red, o sea, que se pueda comunicar hacia afuera, con la mayor posibilidad de elementos posibles, o sea, que pueda ser modular, eso es realmente el valor, es como la poesía del que lo escribe, ¿no? O sea, más allá de copiar un
texto. Ya nos vamos a poner filosóficos, está bien, déjale echar un trago al mezcal para...
Ahora, fíjate, es el punto de innovación que además, o sea, todo esto que se vende WhatsApp o lo que sea Facebook,
no, bueno, WhatsApp,
que tiene valor.
Vamos a hablar de WhatsApp, ¿están de acuerdo? Eventualmente, tenemos que hablar de eso. Ok. Hay que hablar. O sea, a ver alguien empieza. Llega. Voy a hacer paréntesis. Alguien llega y te ofrece 19 mil billones de dólares. Y por un servicio de mensajería.
Hay un
que no es la gran cosa. Es ICQ de esta generación.
Pero no están comprando la plataforma.
No,
por eso. No importa.
Hay un Tumblr buenísimo que se llama Cosas que cuestan menos que un
estado. Yo lo subí. O sea, Mattel. Sí. Southwest Airlines, que esas...
Cuatro Sony. Años de presupuesto.
Agua potable para todo el mundo, una cosa así.
Sí. pero lo que compraron de WhatsApp no es su plataforma tecnológica.
No, está claro, pero vamos a llegar
los
a
los compraron porque son los que están de moda, porque tienen una base de datos enorme.
Por la base de los usuarios.
Por la marca.
No vale. De usuarios,
pero el negocio, el dinero, por no vale eso.
No, pues claro
que no. No vale. No es monetizable.
No, ¿sabes qué? Es que sí es monetizable en un sentido... Bueno, donde yo veo el valor es en la cantidad de usuarios, la información que proveen, y lo que se está vendiendo ahora mucho es una especulación sobre que hay un valor que puedas obtener de esa información.
Big Data, elnuevo.com.
Exactamente, exactamente. O sea, tal cual. Pero es como especulando que ahí, es como buscar oro en California, ¿no? O sea,
eso pasa en
decir,
el .com.
En este terreno puede haber mucho oro porque ahí parece que hay.
Eso pasa en el .com.
Pero es lo que pasó también.
Sí, claro.
Entonces, o sea, con la electricidad, con el oro, con el petróleo, ya la materia prima es trivial, o sea, en algún momento, por ejemplo, el petróleo, tienes todo el petróleo del mundo, como pasa con Venezuela, ¿y de qué te sirve si no puedes procesarla? El negocio no es el petróleo en sí, igual que en WhatsApp, la plataforma no es el negocio, sino lo que hacen con ella.
Todo lo que está atrás de todo.
Pero no es algo que tú puedas traducir, o sea, el tema de la economía digital, bueno, es que también vamos a caer en ese discurso, pero bueno, el problema de la economía digital es que está, y bueno, Boomen, todavía eres Boomen, ¿verdad? O sea, todavía te puedo decir Boomen.
Sí,
okay,
claro.
Ok, porque aparte tu nick ahora es bien raro. ¿Cómo es ahora?
Mood Graphics.
Ah, super, ni sé quién eres.
Me cuesta mucho trabajo.
¿Ves? ¿Para qué te diste
no
baja
importa,
de Twitter?
Yo sé, pero Boomen está
toda
bien.
Una telenovela, tu baja en Twitter.
Ajá,
sí.
Bueno, yo sé.
Pero el problema con la economía digital es...
Ah, perdón, es que me distrae. O sea, el tema principal de la economía digital es que está... fundamentada en muchísima especulación, como dijo Boomen, o sea, eso está claro. O sea, hoy día, si tú le dices a alguien diferente a Mark Zuckerberg, compra, o sea, tienes 19 mil billones de dólares, no millones, 19 mil billones de dólares, ¿en qué los quieres invertir, mi rey?
Doritos.
Ajá, bueno, no sé, ¿en qué los quieres invertir? No, supongo que mañana llega así, el genio de la lámpara y te dice, a ver, ten, güey. Tienes 19 mil billones de dólares. ¿Tú comprabas WhatsApp?
No, pero okay. Por Dios.
Es que ese es el punto. Ese es precisamente
bueno,
el punto.
Pero era un poco el asunto de que Facebook no tiene tanto impacto hoy en día entre los jóvenes y los chavos.
¿Cómo que no?
Entonces tendría
no.
que jalar
no.
la cuestión de WhatsApp, porque WhatsApp lo usan todos.
Ajá.
Todos, chavitos, adolescentes.
Fíjate, yo hace unos años tuve esa discusión con un fulano que se dice mercadólogo. Que alegaba que
todos
WhatsApp no es una
red social. Se dicen mercadólogos.
Yo lo sé. Incluso los que no lo son. Pero justo esta discusión de si WhatsApp era una red social o no.
Claro,
él decía que no.
¿Él decía que no?
Sí. No, ahorita ya.
No.
Sí.
Es que más bien hoy día, como estamos entendiendo la
ahora
red social,
se dedica a
no, peor.
Se extiende hasta de cosas árboles, del pasado antes de que pensamos en redes sociales, porque ya ahora es tan presente, o tan, no solo presente, omnipresente está este tema de la red social, que hasta si te pones a pensarlo, el teléfono común y corriente.
Era una red social.
De cierta forma. Yo fíjate, ahorita lo que dice Mauro, los chavos ya no usan Facebook. O sea, el límite de edad así mínimo para que una persona legalmente pueda tener una cuenta en Facebook es de 13 años. Mm. Y está empezando a pasar de que los chavos dicen, ok, cumplo 13 años, voy corriendo a abrir mi perfil de Facebook.
No.
¿Y qué se encuentra?
Ya no es como la
mamá,
credencial de lector.
A mi papá.
Claro,
eso sí.
No, y no solo los de 13 años.
Claro.
Y entonces los chavos dicen, ¿a qué me meto aquí? Que nada más hay fotos de gatos.
Sí, claro.
Cosas que no entienden.
Mi mamá
porque
está
completamente descontextualizadas.
Cosas de gatos.
Que su familia los está así
checando
sí, para ver que no hagan cosas raras y dicen que a la fregada. ¿Dónde no están? En WhatsApp, vámonos.
Claro.
O en Google Plus, en el peor caso.
Exactamente. Bueno, pero en Google Plus no hay nadie, ¿no? Nada más los que trabajan en Google.
Los chavitos, o sea, es que están en ese rango entre 12 y 17.